Ya no nos comunicamos con señales de humo. Es difícil saber tomar la decisión correcta para uno mismo. Aprender a enseñarlo es aún más.
Te mando señales de humo como un fiel apache, pero no comprendes el truco y se pierde en el aire.
¿Qué es tomar una decisión correcta?
Voy a responderte con un aforismo. Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos.
Esta frase la pronunció Martin Luther King.
Así es. Quiere decir que la realidad del hombre es muy compleja. Darle su plenitud, llegar a realizarse en todos sus ámbitos y en todas sus facetas requiere mucho tiempo, requiere la integración de los saberes y la dedicación a ello. Y conseguimos muchas cosas, somos realmente eficaces y eficientes, pero se trata de aprender con nuestra decisión a ser consistentes, a tomar una decisión correcta, a llegar al máximo de nuestras posibilidades como seres humanos.
Pues vamos a intentar dar esas claves. La profesora de Ciencias de la Educación de la UNED, que nos va a acompañar, la profesora Marta López Jurado, ha escrito este libro, La decisión correcta, el aprendizaje de valores morales en la toma de decisiones, que está en la editorial Desclée de Brouwer. Y vamos a desarrollar este tema, porque es muy difícil para mí saber cómo debemos tomar decisiones y cómo hay que educar a buenas personas para tomar estas buenas decisiones.
Bien, repito que la realidad del hombre es compleja. Una decisión correcta integra en la personalidad tanto los aspectos cognoscitivos, de conocimiento, como los aspectos motivacionales, de tender a un comportamiento determinado, como los aspectos afectivos. Se integra una personalidad total cuando se tiene un modo de pensar, un modo de actuar y un modo de sentir de acorde a lo que la realidad es, a lo que estos valores morales son.
En cuanto a integrar, por ejemplo, Confucio también decía que las buenas personas siguen el camino de la virtud construyendo sobre lo pequeño para alcanzar lo grande. Sería un poco eso, intentar integrar poco a poco valores de saber, pero también de personalidad y de bondad.
Sí, son valores de tener, valores de saber y valores de ser más en cada decisión correcta. La personalidad se hace con muchas pequeñas decisiones que van a lo largo del día, no solamente las que se toman en un contexto profesional, sino también en un contexto escolar, familiar. Continuamente estamos tomando decisiones y es ahí, en el modo de tomarlas, como vamos integrando los tres ámbitos de valor que la decisión correcta integra: el ámbito del tener, el ámbito del saber y el ámbito del ser más. Ese ser más consiste exactamente en el arte de ver al otro que vive junto a mí como otro yo, igual a mí pero diferente. Y por lo tanto voy aprendiendo el arte de vivir juntos como hermanos.
Es algo bastante difícil para casi todos los seres humanos el intentar ponerse en la posición del otro. Esta empatía, una palabra que ahora se utiliza bastante, pero que es difícil de verdad de tener, ponerte en el lugar del otro. Y además, educar. Educar es muy difícil y educar encima para ser buena persona y tomar una decisión correcta más todavía.
Sí, Isabel, una cosa importante, es mucho más profundo que el arte de ponerte en lugar del otro. Es todo un modo de pensar, de actuar y de sentir que abarca la realidad de nuestro ser. La empatía quizás se pueda aprender como estrategia y, sin embargo, la cualidad moral es un desarrollo del ser del hombre. Es un aprendizaje mucho más profundo que le va modificando a él continuamente.
Marta López Jurado ha titulado este libro, El aprendizaje de valores morales en la toma de decisiones. Este es el subtítulo de La decisión correcta. A mí me gustaría, entrando un poco en el tema y en el libro, por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a él porque van a aprender bastante, pero a mí me gustaría saber cómo se pueden aprender estos valores morales en esta toma de decisiones.
Bueno, es todo un desarrollo de competencias. Ahora está tremendamente sobre el tapete el aprendizaje por competencias y entre ellas ya en el informe de LORS hace ya muchos años se puso sobre el tapete la importancia del aprendizaje a convivir y el aprender a conocer. Bueno, pues esto es exactamente el desarrollo de estas competencias, lo que muestro a lo largo del libro. Aprender a convivir y aprender a conocer van unidos. Y este es el modo de desarrollar todo un proceso de decisión por el cual aprendo la virtud de la prudencia, que es no cerrarme a ningún valor de lo real frente a la astucia, que es la personalidad que se cierra a un valor real, ¿no? Que es el mirar al otro como otro ser humano que tiene una libertad, por lo tanto igual a uno mismo, y apelar a esa libertad, desde una libertad apelar a otra.
A mí me gustaría empezar poniendo un ejemplo. Yo creo que quizás sea más gráfico. Por ejemplo, un niño que lo primero que va a conocer es su mundo familiar, su entorno familiar, a sus padres, en una palabra. Como padres primero, antes de como educadores en una escuela, tenemos que empezar a saber cómo tratar a ese niño y intentar inculcar esos valores éticos de los que hablamos. ¿Cómo?
Bueno, un niño en el contexto familiar necesita sobre todo, lo primero, sentirse súper querido por él mismo. Todo este aspecto de darle nutrición emocional es esencial. Luego ponerle límites, porque en la vida tenemos cantidad de límites y el niño tiene que saber por qué una cosa sí, por qué no. Coge una tijera y la madre inmediatamente se la quita y dice porque sí. Más adelante dice te puedes sacar un ojo, te puedes cortar, te puedes hacer daño. Al principio se la quita, no entiende el porque sí. Luego se lo explica, ¿no? Pero en cuanto sea un poquito más mayor y entiende, el aprender la decisión correcta es aprender a compartir. Fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Si tienen hermanos, mira, esto, somos cuatro, pues se divide entre cuatro. Si no, es abrirle la mirada al otro. Y en este abrir la mirada al otro, no todo es en función tuya y para ti, sino para compartir. Para ti una cosa, para ti el otro la otra. Es aprender a mirar que hay otro que necesita de ti. Esto va teniendo un peso real en la hora de decidir. No es solamente todo en función mía, sino todo en función de mí y también para compartir. Esto tiene una vital importancia, porque vamos acostumbrándonos a ver las realidades personales que nos circundan y sus necesidades concretas. No que llegamos, Isabel, a la vuelta de los años, personalidades que están metidas en su círculo, absolutamente insensibles a las necesidades de las personas que tienen a su alrededor. El trato que llegan a tener con ellas es completamente utilitarista.
Desde el principio hay que educar desde el amor, que es una palabra importante, desde la libertad, que es otra palabra importante, pero la libertad entendida como dejar hacer sin que esa persona dañe y sin coaccionar. Y por otro lado, una palabra importantísima que también se ha dicho y que yo creo que está ahí en la calle, y es la de límites. Es muy difícil poner límites y en este momento quizá más.
Claro, pero educar en la libertad significa exactamente eso. Hacer las cosas porque me da la gana y las cosas dentro de un orden. Ese orden son los límites. Yo recuerdo cuando trabajaba más en una enseñanza media, a los alumnos les decía, podéis hacer las cosas por dos razones. Primero, porque lo dice Marta, que era la profesora en ese momento. Digo, sería tristísimo. Segunda razón, por el valor que hay detrás. Si vosotros queréis hacer las cosas por el valor que hay detrás, os convertís en eso, en personas o trabajadoras o ordenadas, sencillamente el orden, o que buscáis el respeto al prójimo. Aquí no se grita a otro compañero, ¿no? Si vas buscando el valor que hay detrás, tú libremente asumes ese valor y lo haces tuyo. Si la razón es para que no me castigue por un suspenso, por miedo a, pues esa razón no te va configurando teniendo una personalidad asumiendo ese valor. O sea, el tema de los límites es el orden que vamos teniendo a la hora de actuar.
También hablamos de que no hay un yo sino un tú, se ha dicho al principio. ¿Cómo se puede despertar la conciencia del otro? ¿Cómo se puede reconocer al otro? Esto es muy importante en la educación, no solamente ya en el ámbito familiar, sino si vamos siguiendo el proceso de la vida, también, por ejemplo, en la escuela. No hay que pisotear al que tienes al lado, sino ayudar.
Sí, hay toda una primera parte en el libro que hablo de esto, por la importancia del contexto. Somos seres situados, contextualizados. Nuestra libertad se desarrolla en un contexto determinado. Y en ese contexto siempre hay un tú. Es imposible que exista un hombre solo. Esa imposibilidad hace que la manera de adquirir el valor moral de la prudencia o este aprendizaje de toma de decisiones, siempre tenga en cuenta que a la hora de decidir estoy respondiendo un tú. Siempre mi reacción es reacción a la acción de un tú sobre mí, ¿no? Y esta importancia del contexto tiene una relevancia total, porque va configurando todo un modo de ser. La identidad del niño se realiza en este contexto de interacciones con los seres significativos, normalmente sus padres, que le va dando una configuración a su yo. Se siente querido, se siente valorado, se siente estimado, o se siente gritado, se siente manejado, abandonado. Es muy importante para la correcta percepción de nuestro yo ver qué tipo de estímulos estamos recibiendo.
Y en cuanto al desarrollo de esta decisión correcta, a grandes rasgos, ¿cómo se puede desarrollar a lo largo de la educación la decisión correcta? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, es algo más complejo que cuatro palabras aquí que te voy a explicar ahora mismo, pero lo que explico en el libro es cómo queramos o no queramos, porque esto ocurre con independencia de nuestra voluntad. Siempre al decidir van a estar interrelacionados tres tipos de valores. Según cómo tomemos las decisiones, yo voy configurándome como una personalidad que se fija en un tipo de valor frente a otros, el tener frente a los demás. Ese tipo de personalidad va configurando un modo de ser materialista. O, además del tener, voy buscando otro valor, el saber, el sentido de logro, el tener una relevancia profesional, ¿no? Si solo busco el tener y el saber, mi personalidad se configura tremendamente egoísta y el trato que le doy a otro es manipulativo en función mía como medio para mis intereses egoístas. Si además de buscar el tener el saber, busco el ser más, es decir, busco que mi acción siempre que influya en terceros les beneficie de algún modo y no los trate como a mí no me gustaría que me trataran, y esto empieza desde pequeños, voy configurando esa decisión correcta o personalidad integrada.
Esto no quiere decir que el querer tener, querer vivir mejor, o el querer saber, que también es algo loable, sea malo,
no.
Sino que si falta lo otro, esto no es suficiente,
es incompleto,
se queda cojo.
Claro. No, por supuesto que el tener es necesario y el saber también, pero el tener su perspectiva es en función del saber y el saber en función del ser más. De hecho, vamos buscando ser felices. A veces pensamos que ser felices depende de las cosas que nos ocurran a nuestro exterior, de los viajes que podamos hacer, de las cosas que ocurran a nuestro alrededor o del dinero que yo pueda tener para comprar en multinacionales. Y se nos olvida de lo que la acción va dejando en el interior del hombre. Ese modo de pensar, ese modo de sentir el valor que nos va limitando muchísimo según con qué valor nos identifiquemos. Y la felicidad depende en un tanto por ciento elevadísimo de lo que la acción va dejando dentro de uno mismo.
Pues hemos hablado en estos minutos de la decisión correcta, el aprendizaje de valores morales en la toma de decisiones. Hemos intentado acercar este tema de mucha importancia en la educación, tanto familiar como escolar, de los niños y de los adultos y como profesionales. ¿Cómo se puede llegar a esto? Y nos ha acompañado la profesora Marta López Jurado. Gracias.
Gracias.